En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la tarde, la recta final ya de este programa, de este Hoy en Madrid, en el que se va a producir ese reencuentro, en el que de nuevo visita este estudio Blanca Masilla, que la verdad es que siempre que viene
no para,
tiene
además,
muchas cosas que contarnos, y además siempre busca unir el teatro, ¿no?, a esas otras iniciativas que de alguna manera nos convierten, oye, pues por qué no decirlo, un poquito mejores personas.
Es decir, sí. La otra vez que nos vino a visitar fue para hablar de ese proyecto que puso en marcha de concienciación, de que teníamos que reutilizar muchas de las cosas que encontramos a nuestro paso, teatro y reciclaje.
Y nos habló también de una iniciativa muy bonita en la que gracias al teatro mujeres maltratadas conseguían contar lo que les pasaba por dentro para empezar a encontrarse mejor, una iniciativa desde luego importantísima.
Y ahora viene a hablarnos de una propuesta de teatro interactivo, ¿sí?, y teatro inclusivo, que forman parte del programa 2014 para la discapacidad. Enamórate de Lope es su propuesta, y no van a faltar versos de nuestro genial maestro, poemas que tratan de amor, muy divertidos, muy dinámicos, y textos que se adaptan a quienes, por ejemplo, no pueden ver, lo hacen con un sistema de audiodescripción. También la obra va a permitir que muchas personas luego se suban, sí, al escenario para convertirse en partes protagonistas de este montaje.
Hay como dos partes, como dos actos. En el primero somos meros espectadores, en el segundo podemos convertirnos en protagonistas subiendo a ese escenario y participando en esas lecturas dramatizadas, siendo nosotros los que interpretamos esos poemas de Lope.
Una iniciativa para fomentar, para hacer visibles las capacidades que tenemos todos como personas. Cada uno, las nuestras, cada uno tiene unas capacidades que le hacen especial.
Enseguida recibiremos aquí en este estudio a Blanca Masilla, como os decimos, pero ahora nos tenemos que ir hasta Alcobendas. Allí nos están esperando para hablarnos de una iniciativa interesante.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Somos química.
Sí.
Todo lo que nos
lo
rodea
somos.
Es química. Lo hablábamos hace poco, ¿verdad? En nuestro Efecto Tesla, esa sección que dedicamos al mundo de la ciencia todos los martes a las 10:30. Pero claro, no siempre la química
es buena,
claro.
Es positiva. No, a veces esa química hace que tengamos, de alguna manera, reacciones en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Por eso hay que saber qué es lo que tenemos que hacer para encontrarnos bien, física, anímicamente. De ahí que nos acerquemos en el día de hoy hasta Alcobendas, porque allí nos van a contar que efectivamente algunas de esas sustancias químicas pueden llegar a provocarnos enfermedades como cáncer, pueden generar daños en nuestro sistema reproductivo, pueden hacer que nuestras hormonas empiecen a alterarse.
Para que vivamos mejor, el ayuntamiento de esta localidad de Alcobendas va a poner en marcha el próximo miércoles, un curso al que han llamado Cómo vivir menos tóxicamente y prevención del cáncer. En él van a tratar temas como la relación entre el cáncer y la alimentación, la química en el supermercado, los productos tóxicos que utilizamos cotidianamente o los recipientes en contacto con los alimentos que utilizamos,
¿sí?,
muchas veces para conservar esos alimentos.
Cuidado,
o para guardarlos en la nevera
con
o congelarlos.
Porque efectivamente no siempre son los correctos y no todos se pueden, por ejemplo, introducir en un microondas,
claro,
sin que suelten una sustancia que pueden perjudicar ese alimento que después nosotros ingerimos. En definitiva, que como queremos más datos,
que como arranca esto el miércoles,
sí,
vamos a tomar buena nota de lo que nos van a contar hoy lunes, ¿no?, para ir ya un poquito sabiendo de qué va la cosa.
El aperitivo nos lo ofrece Gloria Risco. Gloria, muy buenas.
Hola.
Hola, chicos, buenas tardes. Pues sí, el Ayuntamiento de Alcobendas va a impartir el curso Cómo vivir menos tóxicamente y prevención del cáncer, en el que se van a tratar varios temas relacionados con esta temática. Para que nos cuente todo sobre este curso, nos encontramos con Rafael Baladé, que es técnico de salud pública del Ayuntamiento de Alcobendas. Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, cuéntanos, porque nos tienes muy intrigados. Este título del curso ya nos dice mucho. ¿Pero qué nos vamos a encontrar en estas jornadas que comienzan el 26 de febrero?
Bueno, pues más o menos como dice la publicidad, normalmente, yo soy de formación químico, siempre me he especializado más en temas de salud y medio ambiente. Entonces, digamos que en los países desarrollados tenemos más de 100.000 sustancias químicas pululando por el medio ambiente, de las cuales qué efectos tienen para la salud, nada más que más o menos se conocen unas 400. Entonces, el resto pues están afectando a plantas, animales y el hombre, ¿no? Entonces, digamos que en nuestro curso, de alguna manera, también lo que se ha visto es que en la población las alergias, estoy hablando de los países desarrollados, por ejemplo, en París, Londres, Roma, Madrid, se hace una estadística. Entonces el 30% de la población es alérgica, en el año 2050 probablemente va a ser el 50%, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, en los países desarrollados uno de cada tres personas desarrollará cáncer, y en cambio en los países, por ejemplo, en la selva amazónica, uno de cada 15 personas no desarrollará cáncer. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, nosotros, por ejemplo, yo ya hace, en el año 98, pues empezamos a trabajar en este tema, porque yo dirigía un máster de gestión medioambiental municipal en la UNED, en colaboración con dos colaboradores biólogos, y ya se empezó en el año 98 a ver qué posible relación podía haber entre la contaminación y las alergias, por ejemplo, o el aumento del cáncer. Entonces, en este curso lo que se intenta es más o menos concienciar un poco a la gente de que estamos rodeados pues de un montón de cosas, ¿no? Incluso en el año 2003, por ejemplo, la comisaria europea de medio ambiente, Margot Wallström, se hizo un análisis de sangre. Y entonces viene, se estuvieron buscando el rastro de 77 sustancias químicas y se encontraron 28 de estas sustancias en la sangre de esta mujer. Pero es que estas sustancias químicas las tenemos todos,
claro.
Aquí los que vivamos en los países desarrollados. ¿Entre esas sustancias qué pueden aparecer? Pues hombre, dentro de esas sustancias aparecen de todo. Hay, por ejemplo, las más normales, hombre, hablando a nivel de química, pues por ejemplo, polibromos difeniléter, policloruros bifenilos, PCBs que se llaman, también aparecen pesticidas clorados, también aparecen en los rastros del DDT, el famoso insecticida, que aunque está prohibido, pero tienen DDT hasta los pingüinos del Polo Sur, es decir, que está extendido por todo el mundo el DDT. Entonces, todos estos productos pues están en cosas cotidianas, pues pueden estar en tejidos domésticos, en alfombras, muebles, por ejemplo, en sedimentos, en un montón de incluso hasta en el pescado, ¿no? Porque incluso se vio que también se vio un análisis de pescado, pues bien, las cantidades de plomo de mercurio, por ejemplo, en pescados de alto tamaño, por pez espada o atún y tal, pues eran un poco serios. Pero también en nuestra vida cotidiana utilizamos también muchos productos, ¿no? Entonces, muchas sustancias de, por ejemplo, nosotros, yo lo que en este curso enseñamos a la gente a intentar sustituir, por ejemplo, en el limpiahornos, pues los limpiahornos ahí están compuestos de una, o los limpiadores del cuarto de baño, pues que tienen de paradiclorobenceno, o están compuestos de otra serie de productos químicos, que nosotros intentamos ver qué opciones más naturales hay. Es decir, o también en abrillantadores, limpiadores de alfombras, desatascadores, es decir, todo eso se están utilizando en cosas que utilizamos en nuestro uso cotidiano, pues llevan una serie de compuestos, entonces decimos, le vamos a enseñar qué compuestos son menos tóxicos y también si hay una alternativa más natural también se le va a enseñar.
Bueno, pero eso implica que nos tenemos que fijar.
Sí, hay que fijarse porque normalmente... Y también, de todas maneras, es una combinación de muchas cosas, es decir, porque ahora mismo, digamos que nuestro sistema inmunitario está programado en nuestros genes como hace 100.000 años, digamos que nuestro cuerpo es como un cromatógrafo de gases, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros tenemos una programación, una serie de productos químicos, que es verdad que una manzana está llena de productos químicos y una pera y un plátano, pero, claro, tu ordenador personal cerebral coge una manzana y dice, si estos son sustancias químicas normales, estoy acostumbrado ya. Pero imagínate ya, por ejemplo, que tengo un limpiador de alfombras, de hecho, por ejemplo, de percloretileno. Entonces el percloretileno entra en tu organismo y hay sustancias químicas que, de verdad, muchas de ellas son inocuas, no te hacen nada. Pero en este caso, si el percloretileno, pues puede dar algún problema, ¿no? Entonces automáticamente no reconoce tu organismo esa sustancia. Entonces puede ocurrir dos cosas. Una, que no reaccione, es decir, que tu organismo lo deje, o otra, que se vayan acumulando pues en el tejido adiposo, como muchos de ellos, y tarde o temprano, pues ¿qué ocurre? Ese percloretileno, de alguna manera, no es nocivo, pero en combinación con otras cosas, por ejemplo, el aire contaminado, que no respiramos un aire puro, entonces es toda una sinergia, entonces tú respiras un aire contaminado, más después te estás con sustancias, pues eso, limpiadores, tal, todo lo que te rodea a nivel de química, o moquetas o lo que sea, que tú inhalas eso, Y después, a lo mejor, pues abusas también de otra serie de cosas, ¿no? Otra serie de productos también. Y entonces, digamos que dentro de tu organismo se empiezan a mezclar unos con otros.
Claro.
Y entonces eso puede dar, por un lado, alergias, uh-huh. o por otro lado puede dar algunas mutaciones y entonces uh-huh. pues puede aparecer a lo mejor cáncer.
Uh-huh.
Nosotros lo que decimos de la prevención del cáncer es una de las cosas, lo que sí hablamos es la relación que hay, por ejemplo, de prevención, que la gente no consuma muchos productos ahumados, etcétera. Después que consuma muchas fruta, mucha verdura, que está probado, que tiene un efecto beneficioso en la prevención del cáncer. Y entonces, pues de alguna manera, claro, aunque estamos viviendo en un ambiente por todos lados que hay, es difícil hacer frente a esa contaminación ambiental, pero bueno, dar una serie de normas para que la gente, incluso también con el tema de los envases, por ejemplo, en los envases pues puede haber una migración del compuesto químico del envase al alimento, por ejemplo.
Uh-huh.
Si tú coges una botella de agua de plástico y lo dejas en un coche a 40 grados, después bebes el agua. ¿Qué te sabe el agua a plástico?
A rayos.
Porque ha pasado de la sustancia química al agua.
Uh-huh.
Entonces, por eso también le vamos a dar recomendaciones de qué tipo de envases son más sanos. Por ejemplo, el vidrio, las botellas de agua, uh-huh. de vidrio de toda la vida, pues el vidrio es muy inerte y es muy difícil que una botella de agua de vidrio pase nada al agua.
Uh-huh.
Entonces, incluso si es de color verde, todavía mejor. Entonces, bueno, pues eso, en eso va a consistir el curso, dar unas pautas, porque aquí tenemos que seguir viviendo, lógicamente. Entonces, hacer comer, beber, y decir, dar una serie de recomendaciones para que, digamos, que bajar esa toxicidad ambiental dentro que podamos.
Rafael, ¿dónde vais a impartir el curso? ¿Cuándo? ¿Es gratuito? Supongo que sí, porque...
Sí. Los cursos del Departamento de Salud, ya llevamos haciéndolo hace muchos años, se llama Aula de Salud, y se imparten aquí en la calle Libertad número 6, en la segunda planta. Son cursos gratuitos dirigidos a la población. Y entonces empieza el día 26 de febrero de 10 a 12 de la mañana y termina el 19 de marzo, son todos los miércoles.
¿Sí?
Entonces, en la sala polivalente, la segunda planta, las plazas son limitadas, claro, son a 30 personas nada más.
Uh-huh.
Y son cursos que nuestro departamento lo que intenta es eso, dar cursos de prevención, de orientación, porque los condicionantes de salud, pues... Un condicionante de salud está compuesto por cuatro cosas: la biología, lo que tú heredas,
uh-huh.
el sistema de asistencia sanitaria, el estilo de vida, que es muy importante, y el medio ambiente. Pero normalmente, en la salud, el tema de lo que heredamos de nuestro gen es muy difícil modificarlo por ahora. Después, el tema del medio ambiente, pues se le presta muy menos atención, aunque hoy día se le va prestando cada vez más, porque se están viendo cosas que uh-huh. antes se ignoraban, y ahora mismo incluso hasta la Unión Europea está reaccionando con respecto a todo, sacando normativas. El estilo de vida también, el dejar el tabaco, el consumo de grasas, el comer más frutas y verduras, eso es fundamental, hacer ejercicio físico, la vida sedentaria, comer menos dulces. Pero la mayor parte de los gobiernos presta mucha atención a la asistencia sanitaria, es decir, uh-huh. hacer más hospitales, más ambulatorios, tal. Entonces, no, si la gente se formase más a la gente en prevención para cuidar su salud
uh-huh.
y su autocuidado personal, con una dieta equilibrada, con ejercicio físico y una serie de cosas, pues... disminuiría las personas enfermas. Y otra cosa también,
sí.
que fueran más felices, porque a mí lo que se ha visto es que no solamente la alergia ha aumentado el cáncer, sino también la depresión. La
uh-huh.
gente que vive en las grandes ciudades, hay un 25% de personas con depresión. Entonces algo está fallando también
uh-huh.
en el diseño de estas ciudades que hacemos, en Roma, París, Londres, etc.
Bueno, pues Rafael Balaguer, técnico de Salud Pública del Ayuntamiento
gracias.
De Alcobendas, muchísimas gracias por contarnos todo esto y por esta interesantísima reflexión que acabas de hacer. Muchísimas
Ajá.
gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno,
hasta luego.
Belén, Sergio,
¿sí?
solo me queda deciros o recordaros que este Ajá. curso es gratuito, que va a tener lugar los miércoles del 26 de febrero al 19 de marzo, de 10 de la mañana a 12, en el Patronato de Bienestar Social, que está ubicado en la calle Libertad número 6.
Perfecto.
Tomamos nota.
Y que para apuntarse tenemos un número de teléfono, que es el 91-663-7001. 91-663-7001. Los datos, como siempre decimos, están en nuestro Facebook, así que así de sencillito es el poder participar en este curso todos los miércoles hasta uh-huh. el 19 de marzo para saber qué es lo que nos rodea.
Y ahora en Hoy en Madrid, teatro interactivo y teatro inclusivo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid. Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
En este momento, en este lugar, en este estudio de radio aquí en Onda Madrid, en la Ciudad de la Imagen, nos hemos propuesto enamorarnos.
Hombre, eso está bien.
Eso siempre está bien. Y por si no tuviéramos aliciente para ello, pues vamos a echar manos del teatro y además de los versos de uno de los grandes, de Lope de Vega.
Además tuvimos hace poquito, ¿no? ¿Sí? En su casa, en la casa de Lope de Vega. Allí,
cierto,
en la calle Cervantes. Para disfrutar también de teatro, que podéis ver en los teatros del canal. Bueno, textos ahora con los que llegar a todos los públicos, porque la obra de la que os queremos hablar, Enamórate de Lope, forma parte de un programa que acerca Maríajo el teatro a espectadores con todo tipo de capacidades.
Cada uno con una que le hace especial.
Eso es, a mí me gusta decirlo así. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la representación se adapta pues a quienes no pueden ver, por ejemplo, con el apoyo de un sistema de audiodescripción o un intérprete de lengua de signos. Es una propuesta que forma parte del programa 2014 para la discapacidad y por el cual todos encontraremos el amor y la diversión, porque al fin y al cabo es el objetivo de este montaje que lleva a cabo la compañía de Blanca Marsillac. Así es que, cómo no, pues saludarle ya. Blanca, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y saludamos también a Luisa Roldán, que es gerente de diversidad e integración de la Fundación Repsol. Muy buenas también.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bonito este concepto, ¿no? Ya lleváis trabajando juntas un tiempo.
Sí, somos como matrimonio ya. Yo no he venido por ahora, ¿no? Llevamos 5 años y bueno, empieza tú si quieres, Blanca.
Estoy todavía enamoradas, ¿no?
Todavía estamos enamoradas.
Chispea.
Con esta obra lo hemos querido mostrar al mundo.
En la mirada se nota.
Sí, estamos hablando de ese programa que hemos citado del 2014 para la discapacidad, en el que, bueno, pues en este caso a través de la compañía de Blanca, os encargáis de llevar a escena un montaje y esta vez es ese Enamórate de Lope.
Sí, este es Enamórate de Lope porque, bueno, este año es el año de Lope y creo que además acercar el verso a la gente con capacidad diferente es un reto. Y es un reto, cada año nos planteamos un reto distinto. El primer año pues fue un Tennessee Williams, personajes con los que ellos se puedan identificar, personajes un poco pues aislados de la sociedad, siempre con la música y siempre interactivo. Luego fue Silencio Vivimos, de Adolfo Marsillac, también una reflexión sobre la vida, siempre rompiendo la cuarta pared y siempre con el programa interactivo al final, donde ellos salen al escenario. Luego fueron Sainetes y Ganas de Reñir y Sangre Gorda, que eran muy divertidas. Y ahí ya empezamos a romper un poco los esquemas, porque una chica en Silencio Vivimos salió y empezó a imitar al actor. Y dijimos, los ejercicios, la interacción va a ser hasta donde ellos puedan llegar, pues que empiecen a soltarse como actores, ¿no? Este año introducimos el verso y bueno, pues hay que desentrañarlo de otra manera. Es muy bonita la función, con educación. Nosotros utilizamos para el verso el rap, entonces claro. No sé si a lo mejor aquí lo utilizaremos, vamos a ver con qué nos encontramos.
De rap, ¿qué?
Bueno, de todos modos, el con qué os
claro,
encontráis
el rap,
es muy
la
relativo.
Rima para ellos acercarse sí, también sí. a la poesía, claro.
Y la Blanca lo hace bastante, ya en otra radio una vez.
Bueno, yo
o sea, que rapeas sí, tú, Blanca. Sí.
Bueno, calla, no me hagas aquí ponerme...
Nosotros seguimos charlando. Y a ver si luego...
Sí, decías que lo del rap, a ver con qué nos encontramos. El con qué os encontráis ya lo sabéis porque venís de haber puesto en escena ya el montaje en otros sitios, en Cartagena. Mm.
Sí, yo no pude estar, pero Blanca cuenta que creo que fue un éxito.
Muy bonito.
¿No? 700 personas. Mm.
Muchísima convocatoria y luego la función es muy bonita, muy poética... muy hace de parte el corazón y además es como enamorar a la persona que quieres enamorar a través de los sonetos de Lope. Entonces, cuando ellos salgan, lo que hacemos con secundaria es que uno de los ejercicios es que enamoras a través del rap, ¿no? En plan, otro heavy metal, otro en plan súper romántico, otro diciendo piropos. Entonces, depende del tipo de discapacidad que tengamos, pues se llevará por un lado o por el otro, ¿no?
Porque la idea siempre es esa, adaptar al momento. No va a ser siempre, como si dijéramos, la misma obra, no va a ser siempre la misma representación, aunque partamos de ese punto, sino que después os vais a adaptar al público que haya en esa función determinada.
Sí, porque es que la Fundación Repsol lo único que pretende es llegar a todo tipo de capacidades diferentes. Entonces lo hace a través de la educación, lo hace a través del deporte, lo hace a través de la cultura. Y entonces no nos podemos encorsetar en una sola manera de hacerlo. Ahí todo el mundo está invitado, la integración es absoluta.
Y se adapta al público que tengamos ese día,
claro.
Como antes comentabas tú en el inicio. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el éxito de este programa, que llevamos ya 5 años, ya no solo se trata de acercar el teatro y la cultura a las personas con capacidades diferentes, que también es muy importante porque este colectivo muchas veces, pues si no les llevan a una obra que se haya adaptado a ellos, pues no tienen acceso.
Se limita
a
su oferta de ocio,
efectivamente,
claro, de cultura.
Sino también que luego les hacemos parte activa con los talleres que hay después, los ejercicios que os comentaba Blanca, suben al escenario y efectivamente pues allí se sienten parte activa, es decir, no solo como espectadores, sino también, bueno, pues luego desarrollan sus capacidades, que muchos tienen capacidades escénicas pues importantes.
Son los protagonistas.
Efectivamente.
Oye, lo mismo, Blanca, os ha pasado, ¿no? Que de repente habéis descubierto a un actor en potencia.
Un talento ahí, ¿no? Para
bueno, sí, de hecho hay varios y durante los talleres vamos a hacer una especie de casting interior. Hombre, la idea mi idea siempre ha sido que ojalá para los actores profesionales existiera, pero ya que hay empresas privadas como la Fundación Repsol que se involucra de una forma absoluta, que esta gente que son artistas y no solo actores, sino directores, autores, eléctricos, sonido, música, vestuario, puedan tener una plataforma y una red en la que caer y estar a salvo, ¿no? Que creo que es admirable, desde mi punto de vista, que la Fundación Repsol haga esta labor porque es muy necesaria, que hay gente con muchísimo talento, pero si está difícil para el resto de la gente, imagínate para...
Es otra barrera más que ellos encuentran,
claro.
Claro.
Luisa, ¿podemos decir entonces que es más que un montaje al uso donde el público va a ir a pasar un buen rato porque va a disfrutar como público? Estamos hablando también de que es educación en cultura, en el sentido de que ellos también se hacen partícipes, que se crea un taller y que pueden mostrar sus aptitudes en este caso.
En cultura, en habilidades, en capacidades, verdaderamente. Este año estamos apostando mucho, como decía Blanca, tenemos diferentes programas de integración a través de la educación, que es fundamental para conseguir incluso un empleo cualificado, a través del deporte, que en este colectivo también es muy importante, pero la cultura estaba todavía ahí como un poquito más, ¿no?, apartada, y estamos apostando mucho con muchos proyectos, tanto de pintura como talleres literarios o el teatro a través de Blanca, porque consideramos que la cultura es fundamental para el ser humano, independientemente de las capacidades. Al final es lo que te da criterio en esta vida, ¿no?, para poder incluso decidir, y el teatro, como no, es cultura. Y efectivamente en esos talleres no solo les acercas la cultura, sino que les haces parte parte activa y sí que hay algunos que tienen bastante aptitudes o les ves cómo se van soltando, al principio van un poquito más,
claro,
más tímidos, luego verdaderamente el equipo que tiene Blanca es muy bueno porque concretamente incluso Xavi, ¿no?, lleva 5 años también con nosotros, aparte de actor, es trabajador social, entonces sí, tiene también esa
sensibilidad doble vertiente, efectivamente, y esa experiencia, ¿no?,
encaja muy bien con el colectivo. Y bueno, pues es una forma de mostrar a la sociedad que las personas con capacidades diferentes, siempre bajo una base de igualdad de oportunidades y bajo el paraguas de la diversidad, pues claro que pueden tener su sitio y desarrollarse profesionalmente y personalmente.
Y una cosa, en el caso de Madrid, el montaje se representa mañana en la Casa de Vacas.
Sí, empezamos en Madrid mañana.
A partir de ahí, pues ya vamos a ir diciendo fechas porque se va a representar 2 veces cada mes. Cuando salís, lo digo porque como también vais a recorrer otras comunidades que ya lo girando, estáis haciendo, ¿os cuesta encontrar una sala pues para eso, para facilitar el que la gente que acude como público, que puedan subir a escenario?
Blanca es la que se pelea para entrar, ya nos lo da una todo prácticamente hecho.
Entonces, pues de sí,
nosotros sí,
sí,
que, sí que es verdad que donde vamos es estamos yendo donde tenemos nuestros complejos industriales y nos reciben con los brazos abiertos, sobre todo porque en las ciudades de provincias valoran mucho cuando vamos a hacer algo allí.
Algo
claro, las entidades sociales, que es también las que tratamos nosotros, están encantados. Y quien se pelea previamente es Blanca, ella te podrá decir
vamos,
que
te cuesta, ¿no?, encontrar una sala que se adapte.
No es fácil.
Pero se consigue con lucha y constancia.
Hombre. Todo se consigue con lucha y constancia. Yo no creo en el talento, creo en la constancia.
Me imagino que conociendo que es persistente, pues al final efectivamente
Y talento y constante era el señor Lope de Vega, que yo no sé cómo es esa parte más creativa que habéis hecho para adaptarnos esos poemas, ¿no? ¿Cómo ha sido para que nos llegue los textos de Lope?
Pues ha sido a través de la imaginación, de la magia, de un poco el teatro de toda la vida, de repertorio, de esa cosa de... tiene un aroma muy teatral, muy bonito. Es como si estuvieras viendo... te rompe los sonetos en diferentes situaciones, con música distinta, yendo de repente a la poesía como a la agresión, como al sentido del humor, como la sensualidad. O sea, aunque no entiendas el soneto, entiendes lo que está pasando.
¿Pasamos por diferentes fases del amor?
Sí, totalmente. Las diferentes estrategias que tiene que utilizar un hombre para enamorar, o sea, Belardo para enamorar a Filis. Entonces son diferentes poemas, sonetos de diferentes obras de Lope.
¿Ella está receptiva o se hace la dura? Porque eso es que
ella no... se hace la dura.
Ah, vale.
Hombre, perdona, tendréis que lucharlo un poquito también.
No, yo quiero saber, claro, para saber cuál es la táctica y cómo tengo que enfocar yo mis versos, claro.
No, una de cal y una de arena, o sea, es así, ¿no? Y es muy bonito el montaje.
Y a partir de aquí, pretendéis enamorar al público, que es de lo que se trata, ¿no? Y sobre todo, situaciones en las que decís, sí, aquí hay mucho amor, hay mucha ternura, porque son precisamente eso, ¿no?, los versos de Lope, pero de manera divertida.
Sí,
que es importante.
Hombre, por
que
supuesto,
las cosas las tomemos ahí con chispita.
De repente, o sea, es comedia del arte, ¿no? Y ahí de repente, o sea, está súper romántico, como en el espacio, otra escena, como te sale un tío en plan heavy metal. Entonces todos empiezan a partir, ¿entiendes? O sea, a ver, tío, a mí no me gustas. A ver, móntatela para ver cómo me vas a conquistar.
Cúrratelo, ¿no?
Y entonces el actor, o sea, la propuesta en escena es, a ver, todas las artimañas que pueda conseguir son pocas. Aquí si hay que vestirse de bombero, me he visto de bombero, ¿no? Entonces ahí está el sentido del humor, sí, siempre dándole la vuelta, buscando el punto.
Y sobre todo al colectivo de discapacidad intelectual les encanta todo lo que sea amor, cortejo, ligar, y como los actores interactúan mucho de ¿hay algún enamorado? Y ya, ¿no?
¡Bueno!
Claro, entonces la verdad es que disfrutamos de cada taller.
Oye, por cierto, público, ¿cómo se elige qué personas van a poder disfrutar, por ejemplo, mañana Casa de Vacas de este Enamórate de Lope? Me imagino que no es una convocatoria abierta así al público en general, sino que de alguna manera ya hay vínculos con determinados colectivos que son los que van a ir. ¿Cómo sí. se organiza? ¿Cómo me apunto yo? Si no para la del martes, para otra.
¿O cómo puede alguien que nos esté escuchando, claro. que tenga un cole, una asociación sí. y que quiera ponerse en contacto bueno, para funciones o para verlo?
En la web, ¿no? En fundacionrepsol.com, en el apartado de agenda del calendario, ahí aparecen todos los talleres y están los teléfonos de contacto. Y se puede llamar. Sí que es verdad que previamente hay un trabajo ya cerrado con las entidades y asociaciones con las que llevamos trabajando en todos estos 5 años y nuevas que van apareciendo y ya se selecciona previamente, pero como dice Blanca, sí. está abierto si hay alguno
para futuras colaboraciones.
Incluso
para...
voy a dar un teléfono por si sí. alguien nos está genial. Escuchando y no se ha enterado. Al 697-418441.
Y además porque, Luisa, tú has mencionado eso, ¿no? Que a lo mejor sí que, claro, ya hay una serie de contactos que están hechos con asociaciones sí. y gentes con las que vosotros trabajáis, pero posiblemente esté encerrado a lo mejor pues para las convocatorias más recientes. Pero es que esto va a durar hasta mayo o junio.
No, por supuesto. Por eso te digo que cualquier persona que esté interesada, sí. bien el teléfono que ha dado a Blanca o en la web de fundacionrepsol.com, encantados de poder poner a su disposición este espectáculo.
E incluso si tenemos ya la sala, estoy pensando yo a lo mejor en ayuntamientos,
claro.
Que a lo mejor tengan ahí pues su aula dedicada al teatro, un pequeño centro cultural, un auditorio. A lo mejor incluso os pueden dejar ya directamente, oye, mira, y tenemos este sitio que lo mismo
para otro año. Claro, que venga López para acá.
Este año ya está. Sí,
yo por facilitar.
Pero bueno, estamos claro. abiertos efectivamente. Claro. A cualquier repito, propuesta
697, ¿vale? 697-418441. 697-418441.
O la sí. página de Fundación Repsol. Sí.
Eso es. Y yo creo que lo mejor que hay es el saber que pones un montaje en marcha y que, no digo si hay fecha de final, pero sí que sabemos que esa fecha en la que pueda acabar todavía hay un medio largo plazo y que hay muchas ciudades que visitar y que hay todavía muchas representaciones que hacer.
Sí, tenemos una buena gira.
Eso, que eso es lo importante. Cuando dices, bueno, hemos montado algo, pero le vamos a sacar partido porque esto dura y dura y lo vamos a llevar hasta donde podamos y más allá.
Sí,
esa es nuestra idea. Tenemos un pequeño secreto, pero como le digo yo a Blanca, tú eres artista, no se puede decir nada hasta que no esté firmado.
¿No?
Y me dices, soy empresaria. No, claro, y digo, no, eres artista también, no digas nada.
No.
Pero bueno, tenemos algo en mente, a ver si os podemos dar una sorpresa y contar más adelante, efectivamente, para culminar este programa con el que llevamos 5 años, que creo que merece un broche de oro, que a ver si sale bien. Pero eso así, lo dejamos para la próxima vez.
No contéis nada, yo envío energía sí. positiva
y
para allá, para que os llegue también y a ver lo que ocurre.
Bueno, por ahora nos quedamos entonces con que la fecha más cercana que tenemos es mañana a las 10:30 en Casa de Vacas. A partir de ahí, hemos dicho 2 veces al mes, que en el caso de marzo será
17 y 18.
Eso es, 17 y 18. Y a partir de ahí, cítanos por si nos quedamos así. Sí, un poquito con
28, 29 de abril, también en Madrid, y 12, 13 de mayo. Uh-huh. Estas son las funciones que vamos a hacer en Madrid.
Uh-huh. Y que no obstante, oye, que enamorarse con Lope lo podemos hacer todos. Siempre puede ser una buena recomendación que busquemos los textos clásicos. Sí. Exacto. Que muchas sí. veces son los eternos olvidados y que luego descubrimos que están de mucha actualidad. Hombre. Mucha más de la que nos imaginamos, ¿eh?
Sí, lo que ellos dicen, o sea, yo lo noto cuando trabajo el verso, con un espectáculo que hizo mi padre con Amparo Ribelles y María Jesús Valdés, que llevamos ya 4 años con la Comunidad de Madrid haciéndolo, y cuando vamos a los colegios piensan, joder, ya verás estas dos.
¡Qué rollo, ¿no?
¡Qué rollo nos van a echar! O sea, va a ser... Y claro, cuando ven que eran chavales como ellos, que hablaban del amor, del sexo, de la lujuria, de...
Les sorprende.
Claro, dicen, jolín, pues no eran los señores mayores con el pelo largo, aburridísimo, sino que son los raperos del siglo XXI, ¿no?
Fíjate.
Y dicen, es algo totalmente sorprendido. Y encima, cuando se ponen a rapear, el poderoso caballero es Don Dinero y lo encajan, ven que son octosílabos, que tiene la misma métrica del verso, encaja con la base del rap. Dicen, ¿pero qué hemos estado haciendo todo este tiempo? O sea...
¿Qué tenemos aquí apartado?
¿Y qué nos hemos perdido? Que creíamos claro. que era algo antiguo y algo casposo.
Pues
y
seguro que
a
alguno le habrá sorprendido el Día de los Enamorados a su tronca con algún soneto rapeado.
Oh, seguramente. Vamos. Que sí.
Y habrá quedado chapó, ¿eh?
¡Hombre!
Por cierto.
La otra caída
rendida. Ese sí que ha quedado de original. Sí,
sí. Bueno. ¿Que del rap te animas a algo o no, Blanca?
Que...
Yo, no, no, oye, tú estás quieras, en tu casa, ¿eh? Lo que tú quieras, ¿eh?
A ver, ¿qué rapeo?
Pues como
ayer
quieras.
Ayer es tú quien elige.
Mejor si quieres enamorar, mejor enamora, me sabes, y si no,
el poderoso
caballero
es don Dinero. Venga, poderoso casi. Caballero es don Dinero. Madre, yo adoro y me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo. Que pues doblón es sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don Dinero.
¡Hey!
Perfecto.
Fenomenal.
Qué bobo sois, me hacéis hacer el ridículo más estrenoso.
Que no, que te ha quedado muy bonito y yo creo que así vamos enamorándonos todos, sí. Y descubriendo, oye, pues que con sonetos se pueden decir muchas cosas. Blanca Marcillac, que Luisa Roldán, que ha sido un placer, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros siempre.
Y hasta adelante luego. Con iniciativas como esta.
Sí, que no falte el sentido del humor y que no falte esa sensibilidad.
Y el amor,
mucho amor.
Que dure.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Continuamos nuestro caminito, nuestra marcha, poquito a poco, vamos llegando al final del programa y llega el momento de recibir a nuestros compañeros. Aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien.
¿Sí?
Sí.
Hombre, una
¿quieres que te haga una foto?
No, fotos.
Venga, vamos a hacerle
ahí
fotos.
A fotocall. Venga.
Claro,
que no, que yo cobro.
Que le pongáis imagen a Blanca Marcillac y a Luisa Roldán, que acaban de estar con nosotros.
Sí, muy bien.
Claro,
muy
ahí
bien.
En nuestro Facebook luego están todas las fotografías. ¿Queréis una foto de los de aquí en la playa?
No,
ahora
no,
se la hago
no,
yo.
No, en cuanto
acabemos el programa y en el fotocall.
No queremos.
Perdona, lo que digan todos. Maite López, muy buenas.
No.
Foto en el foto.
Puedo preguntar.
Paloma Nolasco, muy buenas. Foto aquí en el fotocall del equipo, que salimos guapos.
En el perfil bueno, en todo
¡ay,
caso.
Ya tengo un sí! Pablotero, tú no me puedes fallar.
Yo la foto contigo.
Es el equipo de aquí en la playa.
No, han dicho que ahora que tú tienes la foto.
Venga,
también.
Vale, yo también en la foto.
A ver,
entonces,
hay
¿qué
una
hacemos?
Cosa.
Estamos en empate.
Pablo está últimamente especializado en un tipo de fotografía que se da mucho en Facebook que se llama selfie.
¿Esta que te la haces tú mismo?
Hombre, vamos a ver, decir que estoy especializado es decir mucho, ¿eh?
Me ha costado un disgusto en casa este fin de semana decir, porque de nuestra invitada que te vamos a hablar ahora, nos hicimos una foto los tres.
¿Así con la mano hacia...?
Sí, así con la manita. Y entonces a mí me dijo, pégate. Y estoy más pegado
demasiado
de lo normal.
Pegado a la invitada.
Y alguien vio esa foto y dijo, ¿qué pasa?
¿Por qué había tanta proximidad?
¿Por qué había tanta proximidad?
Ya entiendo
bueno.
yo.
Bueno... En
así
esta
que
foto,
la culpa
la foto, corre el aire y ya está.
La culpa
para nada.
Del señor aquel.
Para nada. Mucho vale. ruido y pocas nueces, ya te digo yo. Que no...
Bueno, vayamos al retroceso, luego ya vemos si sale la foto o no.
Pues la protagonista de la foto era Isabel Galindo,
así es,
que vino aquí, enóloga, con su hijo además, con su bebé, que lo estuvo cuidando Maite.
Anda.
Yo fui la que me acerqué mucho a su bebé. Bueno. Carlos a la madre y yo al bebé.
Y se portó bien, hay que decir, el niño.
¿Lo lloró?
Sí.
Un encanto. No, lloró un montón. ¿Ah? Imagínate que lo cogí yo un montón. Pero bueno, luego la cosa fue mejor.
Eso es que bebió vino.
No,
hombre,
tiene
no.
Tres mesecitos.
A los niños no.
Hombre, la uva, el chaval la uva la tiene ya.
Buena uva tiene.
Tenía buena uva el chaval.
Bueno, centrémonos en la invitada.
Bueno, pues es que resulta que el viernes regalamos ya nuestro último lote de vino.
No hables de regalos que luego nos liamos. Que no llame nadie.
Ya no, que no llamen, por favor.
He dicho el último, ya lo hemos regalado todo. Ya
vale.
No tenemos
ya
más.
Ya no hay.
Cuenta un poquito, Pablo.
Pues estuvimos con Isabel porque queríamos que de alguna manera pues la persona que es la que crea el vino pues estuviera con nosotros para cerrar ese concurso de las moradas de San Martín. Y aquí que se vino, como habéis dicho, con su hijo, con Jorge, y estuvimos hablando un rato, pudimos haber estado toda la tarde hablando de vinos, de uvas, el porqué de esa estupenda garnacha que cosecha buenos premios.
Nos estuvo explicando
todo el mundo, ¿sí?,
que están locos, están todos los días mirando a ver cómo va la cosa, si llueve,
si se estropea.
Están como locos,
claro.
Sí. Y sobre todo lo de la uva, ¿cuál has dicho?
La garnacha.
Bien.
Perdona, garnacha, que de vinos entiendo.
Ganó un premio por eso.
¿Por qué os habéis metido en el tema de la garnacha? ¿Por qué la garnacha?
Hombre, ¿por qué la garnacha? Es porque es la uva autóctona de ahí. Es la uva de esa zona. Ha sido una variedad que ha sido mayoritaria en España. Es una variedad nacional, es nuestra. Aunque hay franceses que se la otorgaban, pero ya quedó demostrado que es nuestra, que es nacional. Y ha habido una época entre los 80, 90, y que se empezó como a los propios enólogos a dar de lado. Tenía mala fama de que se oxidaba mucho, evolucionaba. Ya. Y es que la garnacha es una planta que tiende a producir muchos kilos de uva. Y cuando produce mucho, la planta no es capaz de madurar toda la fruta y se queda un poquito verde, un poquito rosa, no acaba de madurar, de ponerse negra del todo. Y entonces salen vinos pues muy ligeros, con una vida muy cortita, que se oxidan rápido y tal. Pero si consigues en unos terrenos más pobres, que la garnacha esté más equilibrada, madura muy bien, es capaz la planta de producirlo, hay un equilibrio, ¿no?, entre la superficie foliar, no me quiero meter mucho en técnico. Entonces acaba pudiendo, por fotosíntesis, la hoja madurar el fruto y conseguimos unos vinos excepcionales. De verdad que estamos cada día nosotros mismos más sorprendidos.
Así,
y más orgullosos.
Así nos quedamos. Estábamos Pablo y yo con la boca abierta porque ya...
Con la boca abierta y con la mano intentando pillar una copa.
Morados, estaban morados.
Sí.
Nos pusimos morados, sí.
Ay, madre, cuidadito, ¿eh?
No, muy bien, ¿eh? Y el vino de Madrid, joder, todo hay que probarlo.
Sí.
Que hay de todos los precios, ya nos lo dijo ella. Que hay que es carete, porque, en fin, pues son muchos meses los que se tiran en la barrica.
Pero claro, ¿y lo que pasa?
Económicos.
Mira, este viernes ya adelanto una cosita, ya sé que luego me tiras de las orejas. Vamos a hablar de otra uva. Este viernes hablaremos de otra uva muy madrileña.
Sirá.
No, vamos a hablar de una que es típicamente madrileña. Típicamente madrileña en su variedad madrileña, la Irene.
Vale, pues ahí lo apuntamos esto el viernes.
Sí, sí, sí.
Ya, que nos adelantando
cosas
muy
para
bien,
el viernes.
Muy bien, muy bien.
Ir abriendo boca, chicos.
Así me gusta, que tengáis el programa preparadito casi de toda la semana.
Bueno, tuvimos un invitado también el viernes, le tocó a Maite que...
Necesitaba una copita de vino.
Y
peso,
dos.
Espeso.
No, espeso no, es que...
Tímido.
Tímido.
Con otro ritmo. Venía de las islas, ya sabes que en las islas llevan un ritmo...
Con mucho más calma.
Claro, totalmente diferente al nuestro, que aquí estamos estresados.
Bueno, es que aquí vivimos
a ver,
muy rápido.
Un momento, mi suegra también es de las islas y no hay quien la calle. O sea, que, a ver, que hay de todo. Pero que este es callado.
Para compensar, Tom's Cabins.
Sí, la cabaña de Tom.
Sí, la cabaña de... Se llama Tomás Hernández. Se pasó el viernes por el Chiringuito. También se pasó por vuestro programa.
Sí, le vimos.
Y aquí habló.
Sí, habló.
Sí, bastante.
Sí.
¿Cómo?
Porque
es
alguien
que
ha hecho una bronca luego.
¿Supisteis hacerle las preguntas adecuadas? Yo qué sé.
Sí.
Hostia, qué
toma
tío.
Toma ya.
Mira, vamos a ver.
Que no, qué broma.
Esto no
qué
lo
broma.
Aguanto, ¿eh?
Que también te digo una cosa. Que
pero no te enfades, si yo no me he enfadado.
También te digo una cosa. Que aquí éramos muchos, le metimos mucha jarana. Y el muchacho se animó. Se cree que dijo, o hablo o al final solamente hablan ellos.
Yo te digo que tú lo escuchas y verás. Con sacacorchos fue la cosa.
Sobre influencia.
Hombre, yo
la
creo
cosa.
Que sí que hay folk, hay country un poquito a lo mejor.
Así se ríe todo.
Y hay oscuridad, pero también hay luz.
Ya. Podemos decir entonces que folk y un poquito más, ¿no? Porque según vas escuchando el disco, a lo mejor la etiqueta del folk se va cayendo poquito a poco.
Estamos hablando,
y llegan bueno... otros sonidos un poco más vanguardistas, un poco más diferentes.
Que no.
No te gusta ceñirte solo a la etiqueta de folk, ¿no? No vamos a decir que este disco es solo folk.
No. De hecho, no sé, el tema de las etiquetas es algo que limita mucho, ¿no? Porque... Uh-huh. O sea, hago folk.
Cuidado,
y
que estás hablando mucho.
Venga, qué malo eres.
Vamos.
Pues contesto.
Sí, hombre.
Carlos me dijo, saca 40 segundos. Entonces tuve que ponerme yo ahí, pues, hablando un poquito. Nos costó. Muy simpático,
oye,
muy amable.
Muy
su primer disco suena genial.
Suena muy bien, ¿eh?
Sí,
sonríe
sí.
mucho.
En serio.
Sí.
Y toca muy bien en directo, que por cierto
y es buena persona y trata bien a los animales y todo lo que quieras, pero lo que es hablar no.
¿Pero de qué se trataba?
No vende lo suyo.
¿Condenso?
Para nada.
Ir al concierto, ¿no?
¿Condenso?
7 euros.
Sí.
Precio dentro del presupuesto.
La
muy
próxima
bien.
Vez ya lo sé.
Pero no habla, ¿no? En el concierto.
Poquísimo.
Canta.
Hola Madrid, me imagino.
Entre canción y canción seguro que dice algo.
Le daremos en el Chiringuito un leche y a ver si con el leche se anima.
Invitarle otra vez.
Sí.
Porque ya sabes que los tímidos.
Era muy
muy joven. Que se suelte.
22
años.
Poquito a poco.
22
años. Mira, que aprenda, que aprenda de un colaborador como Manu, Manu Velasco.
Pero porque tiene confianza ya, Manu.
Efectivamente, así tenéis invitados que compensan. Claro.
Este vino el viernes y nos dijo que el sábado iba a dar una conferencia de solo una hora.
Uy, ¿no le da tiempo a contar nada?
Sobre los frikis estos de la Guerra de la Galaxia. Wow. Pero, sí. Una cosa...
Ya duraría más.
Duró más, ya te lo digo yo, que duró más. Y se trajeron como invitado un tío que había salido en una película, pero que lo había quitado del montaje. Bueno, son muy frikis, son muy frikis.
Ay,
bueno, con tal de decirte que lo recibimos así y mira cómo reacciona. Manu, muy buenas.
Cómo mola, muy buenas.
¿Están ahí con el trombón tocando?
Están tocando el tema del Arca de la Alianza,
sí.
De En busca de Arca Perdida.
Sí, sí, sí. Mira ahora.
Y ahora ya engancha con Indiana Jones.
Debe ser difícil tocar el trombón, ¿eh?
Es muy rollo funeral. Yo cuando me muera, si haces una comitiva fúnebre que me lleve desde Quinépolis a Los Callao, quiero que suene esto, ¿sabes? Esto. No me lloréis.
Pero con trombón.
No me lloréis.
Así es.
Qué bueno.
El trombón le suena a funeral.
Oye, el trombón de vara, bien bonito que es.
Sí, precioso.
Y
pero eran varios, ¿eh?
Eran
varios ahí tocando.
Yo no estoy de acuerdo con que sea música de funeral la que toca
los tambores, hombre,
pero bueno, cada cual.
Muy alegre solemne. No es.
De desfilar.
Oye, el trombón solemne. Puede tocar de todo, también te digo.
Y pesa.
Sí, pero...
Y cuesta tocar, por lo que dicen, ¿eh?
Mi
y
abuelo
sobre todo
tocaba
esto,
trombón
esto
de varas.
Puf, ahí al
mi abuelo,
soplar,
mi abuelo, trombón cuesta. De varas.
Muy bien,
sí,
muy bien.
Sí, sí, bien.
Pues ya sabes que le gusta a Manu para su funeral, le gustaría que fueran... Una banda de trombones.
Oye, cada cual...
Ya lo de Quinépolis hasta los cines Callao, ya lo veo un poco más complicado.
Todo se andará, todo se andará.
Y es por la carretera. Yo no veo bien el camino, a ver si se nos va a quedar alguien más por el camino.
Bueno,
con atropellos y demás.
Es así, está hecha...
Pero de cuerpo presente lo vamos a llevar.
No, hombre. Lo haremos como una película. La dirigirá García, que últimamente dirige muchas cosas. También... En algunos documentales falsos. Que, por cierto, todo hay que decir que fue ayer el programa más visto.
Bueno, pero lo vio
hasta
el apuntador.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí.
5 millones de espectadores.
Sí, sí, una locura.
Y dentro de esos 5 millones hubo un montón de gente que decía que no se había creído nada. Pero se lo creyeron,
yo
¿eh?
Creo que
algunos.
Sí.
Bueno,
al principio.
Vamos a lo que vamos. Lo nuestro, antes de acabar. Maite, lo de las ratas, que dejamos las ratas también.
¿Otra vez ratas?
Sí.
¿Otra vez?
Porque se acababa. Solo nos quedó pasar fin de semana para ir al Teatro de la Abadía a ver el policía de las ratas.
Tuvimos al director, tenía que hablar un actor también. ¿O qué?
Además, solo eran dos. Y este hablaba, ¿eh?
Este
y hablaba,
sí.
hablaba mucho. Joan Carreras.
Que contó lo de las ratas, a ver.
¿Qué está pasando aquí, no? Porque en ningún momento empezáis diciendo somos ratas, vivimos en el mundo de las ratas.
No, se habla desde la ambigüedad, desde un principio se habla de la ambigüedad, son unos seres que viven en las alcantarillas, pero claro, en ningún momento se habla, hasta el final de la obra sí, bueno, a mediados de obra sí. Pero juega con esta ambigüedad. Es una ambigüedad que también es muy lista por parte de Bolaño, porque ha hecho el paralelismo con uno de los animales que más odiamos, que es la rata, ¿no? Es decir, que podía haber sido un animal un poco más amable. Pues no, equipara a la sociedad humana con una sociedad de ratas. Y no solo los equipara, sino que los dota de los mismos mecanismos para sobrevivir, para vivir, para quererse, para... Entonces ahí está donde hay la empatía, ¿no? Que acabas empatizando con un par de ratas que te cuentan la historia... Una historia humana.
Ahí estamos.
Por cierto, amenazó con traerla una tercera vez, ¿eh? Porque después del Teatro Abadía siempre acaban pasando por Alcalá,
sí.
Por el Corral de Comedias. O sea que cuando estén ya las fechas para ver este montaje de
Ale
Ricola, lo volvemos a traer.
Y si no, ya te encargarás tú de encontrar otra historia en la que haya ratas de por medio, porque...
De momento yo te dejo los deberes. Sí. El detective de las ratas... de Bolaño, tú te vas leyendo el texto,
vale.
Y luego te llevo al teatro, que de verdad que te va a gustar. Y luego te regalan hámsters. Pero uno solo, que dos, ya sabes lo que pasa.
¿Qué pasa?
Se comen, el uno se come al otro, vale. Si los metes en la misma jaula. Es la cuestión del espacio vital.
Ay, Paloma, por favor.
Paloma es lo de lunes.
Yo no me hago la foto con ella,
Hombre, con que pongas en medio a Maite, por ejemplo, pues
no
ya.
Sé yo.
Sí, claro.
Bueno, pues a Pablo yo digo.
No, yo hago la foto.
Mira qué caos, qué caos. Ya veremos si al final hay foto o no hay foto. En bueno, caso de que esté en el Facebook la subimos.
Tenemos semana del debate del Estado, del, en general.
Pero ya aparecéis, ¿no? Es por las ondas.
Hoy sí.
Hoy sí, hoy sí.
A las 4 de la tarde.
Hoy estamos a las 4. Mañana no.
Mañana no.
Mañana no, porque.
El miércoles sí.
Miércoles yo creo que
luego
sí.
Luego ya normal todo.
Venga. Bueno, el jueves no está tampoco. Jueves
ahí, bueno, el jueves también. Tenemos asamblea.
No. No, no, no hay.
¿No hay asamblea?
No hay, no. Vaya, ya os puedo informar que no hay, hombre.
No.
Hombre, es el último jueves de mes.
Verdad, no sé bien qué.
Vaya calendario, cabezas. Vaya agenda que tenemos.
Tenemos una agenda complicada esta semana.
De momento, hoy os lo vamos a contar paso a paso. Hoy sí, a las 4 de la tarde.
Hoy va a estar muy divertido, ¿eh?
Sí, que vais a hacer.
En serio, no. Paloma te puede contar que va a traer un médico.
Uno, dos, uno, dos, uno, dos.
¿Va a traer un médico
o un entrenador personal?
Para que recuerdes tus tiempos cuando tenías médicos normalmente en tus programas.
Claro que sí, hombre, un beso al doctor Luis Gutiérrez Serantes, claro que sí.
Eso, para él también.
Se lo mandamos.
Hoy no es el mejor día porque perdió ayer el Atleti y no es el mejor día para él. Pero bueno, venga, ánimo, Luis.
De todo se sale en esta vida.
De todo se sale.
Venga, hombre.
Y ella va a traer un médico, pero un médico muy especial. Le vamos a preguntar a alguno.
No lo digas, no lo digas.
Estoy ahí mordiendo la lengua.
A mí me encanta esto ya de que solo sea el retroceso, solo saltan
va,
todos.
Va por la calle Génova alguna vez.
Sí. Ya está ahí, puedo ver. No puedo ver más.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros quedamos recogiendo, sí. Os decimos hasta mañana, lo hacemos a dos voces, con la de Dolly Parton y Kenny Rogers. Ahí los tenemos a los dos juntos y mañana más Hoy en Madrid.
Claro que sí, a partir de las 10 de la mañana también tendremos alguna modificación por el tema del debate del Estado de la Nación, pero bueno, las dos primeritas horas, de 10 a 12 de la mañana, os vamos a acompañar seguro.
Y luego a partir de las 12, los de Hoy en Madrid conectaremos con el Congreso de los Diputados.
Os lo contaremos en directo. Nacho Cerezo ha estado en la realización. Sergio Martín Roma, hasta mañana.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Y todos vosotros ya sabéis lo que toca, ¿no? Es lunes y tenemos todo el día por delante, así que el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós.